Seguimos, 12 y 39 es la hora que les ofrece Odón el Centro Óptico. Ya se lo hemos dicho, vamos a charlar con José Ramón Martínez Riera, profesor de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva, Salud Pública e Historia de la Ciencia de la Universidad de Alicante. Y vamos a hacerlo con la excusa de que se acaba de presentar la segunda edición del Manual Práctico de Enfermería Comunitaria, del cual es uno de los coautores, ¿no? Con Rafael del Pino, si no me equivoco. José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Carlos? Buenos días y muchísimas gracias de nuevo.
No hay de qué. Queremos hablar de enfermería, queremos hablar de enfermeras que están jugando un papel fundamental, que están haciendo un trabajo magnífico, ¿no? Desde el inicio de esta pandemia que nos ha zarandeado a todos, ¿verdad? Y nos sigue zarandeando, porque todavía queda, ¿eh? ¿No?
Queda mucho y es importante que lo identifiquemos y lo interioricemos. Esto es un trabajo de todos y de todas. Evidentemente hay pues determinadas personas o determinados profesionales que se visibilizan más y que, bueno, pues se hace más patente su participación y su contribución al afrontamiento. Pero esto lo tenemos que afrontar entre todos,
¿no? Bueno. Luego hablamos de todo ello, ¿no? Pero el manual práctico de enfermería comunitaria. A ver, cuéntanos un poquito cuál es la importancia de este libro, que, por cierto, en esta ocasión cuenta con un prólogo del propio ministro de Sanidad,
sí,
¿no? De Salvador Illa, ¿no?
Con el prólogo del ministro de Salvador Illa, lo cual, bueno, pues es una satisfacción y un honor, ¿no? Quiere decir que... y que, bueno, se un poco se entronca en lo que es ya una realidad, y es que la enfermería tiene un papel muy importante en el entorno del ámbito sanitario y en la sociedad en su conjunto, ¿no? Y esto hay que resaltarlo. Esta es una segunda edición de lo que fue el primer manual práctico de enfermería comunitaria, publicado además por una muy potente editorial como es Elsevier, editorial en el ámbito de las ciencias de la salud. Y que, bueno, viene a contribuir fundamentalmente en diferentes ámbitos, tanto en el ámbito docente, en la universidad, como en el profesional, de la actividad de la atención de las enfermeras, y también en el de la formación especializada en las unidades docentes. En su momento, cuando salió la primera edición, bueno, pues teníamos mucha ilusión, pero es cierto que se convirtió en un referente de consulta y de, como dice el propio título, de manual de guía para muchas actividades de las enfermeras. Y en esta segunda edición hemos puesto mucho empeño en actualizarlo, en quitar algunos contenidos que ya estaban obsoletos, en incorporar otros que se han introducido de manera muy significativa, en estructurarlo de una manera homogénea a lo largo de todos los capítulos. Y bueno, y contar además con la contribución de importantísimos autores que han participado en la redacción de los capítulos.
¿Queréis que sea una guía práctica, ¿no? Muy muy útil, ¿no? De rápido uso, ¿no?
De
verdad,
sí,
¿no?
De hecho además tal conforme está estructurado lo permite, porque es por orden alfabético y son capítulos cortos que lo que contienen es aquello que es fundamental y que puede incorporarse de manera inmediata en base a evidencias científicas a la práctica profesional o bien a la integración de conocimientos.
Y, por tanto, bueno, pues un manual de uso, ¿no? Muy de frecuente, ¿no? Por parte de las profesionales de que ejerce una profesión que entiendo además que va cambiando, ¿no? También, ¿no? No solo por esto de la COVID, que también, ¿no?
Supongo, ¿no? Por todo, quiero decir que enfermería es una profesión dinámica y es una profesión que está permanentemente en actualización, como no puede ser de otra manera. Por otra parte, quiere decir que es una profesión de práctica científica y profesional, y ello obliga a la misma a estar constantemente en actualización. Y en ese sentido, el manual pues contribuye a esa actualización permanente, y en unos momentos además en los que la situación va a configurar una nueva realidad. Esto lo tenemos que tener también.
Sí,
sí, totalmente. Porque una nueva realidad sanitaria, social, económica.
Claro. Una nueva realidad, porque se están introduciendo también cambios en el trabajo, ¿no? En este caso de enfermeras, ¿no? Cambios que entiendo que son obligados, pero que también pueden ser buenos, ¿no? Y que deberían quedarse también.
Yo te agradezco mucho esta pregunta, aunque parezca retórico siempre responder lo mismo, pero es verdad. Sí, hay cuestiones que han venido para quedarse. Pero hay que ser cautos también. Esto de la tecnología, que es cierto que se incorpora como un elemento complementario y dinamizador de la atención, no puede en ningún caso aparcar o apartar la atención directa a las personas.
Claro,
y en enfermería, mucho menos.
Las
enfermeras basamos nuestra prestación de cuidados profesionales en base precisamente a ese contacto directo, próximo, estrecho, y en los que la comunicación directa juega un papel fundamental.
O sea, la tecnología no va a acabar con las enfermeras, para entendernos, ¿no?
No.
Ni mucho menos.
No va a acabar, y además es que tenemos que resistirnos a que pueda ni tan siquiera intentarlo.
Sí. Oye, ¿faltan enfermeras en nuestro país?
Faltan muchísimas enfermeras.
Estamos a la cola, según dicen los datos.
No es porque lo diga yo,
¿no?,
que también soy enfermera. Además, soy presidente de la principal sociedad científica de enfermería comunitaria en España. Uh-huh. Es que los principales organismos internacionales lo dicen, así lo dicen. La OMS viene reclamando la contratación de enfermeras, pero no solamente la contratación, sino la incorporación de las enfermeras en todos aquellos puestos de toma de decisiones, tanto en el ámbito sanitario como social. Entre los países de la OCDE, ocupamos un puesto de los últimos de la cola. Y esto no es admisible.
Yeah.
Estamos a casi 12 puntos de quien ocupa el primer puesto y a más de 5 puntos de la media de los países de la OCDE. Uh-huh. Por lo tanto, el número de enfermeras que se requieren es muy importante. Si a esto añadimos que las crisis anteriores del 2008 contribuyeron a una... es decir, a una mala inversión en el servicio sanitario, pero también a que las enfermeras huyesen de España.
Claro.
Y digo, utilizo la expresión huir porque no era su intención, para buscar trabajo, porque aquí no se les quería, no había. Uh-huh. Claro, los países de donde iban estaban encantados y siguen estando encantados.
Bueno, estamos viendo ahora que, sin ir más lejos, ¿no?, que Alemania busca profesionales, busca enfermeras también, ¿no? Que tiene camas, pero no tiene profesionales, ¿no? Y ahí, bueno, pues entiendo que las profesionales, las enfermeras españolas,
claro, ¿no? Yo escribí un artículo que se llamaba Enfermeras Low Cost.
Uh-huh.
¿No? Quiero decir, están contratando enfermeras en estos países a coste cero. La formación la asume el Estado.
Nosotros, claro.
Claro. Y no es, te puedo asegurar que no es barata, ¿eh? Formar una enfermera es caro, es muy caro. Es una titulación experiencial y, por lo tanto, pues requiere de recursos muy importantes que no resulta barato, como no lo resulta prácticamente ninguna titulación del ámbito de las ciencias de la salud. Y claro, los países son conocedores de la fantástica formación que tienen las enfermeras españolas. Y contratarlas a coste cero de formación, pues les resulta muy rentable.
Sí, ¿no? Y es que los sueldos, entiendo que tampoco tienen mucho que ver, ¿no?
No, luego esa es otra, claro.
Esa es otra.
Quiero decir, fíjate, no solamente los sueldos, sino que los sueldos y las condiciones en las que son contratadas. Porque en muchos de estos países las contratan facilitándoles además acceso a vivienda, acceso a transportes, es decir, que con ventajas sociales también considerables.
Oye, ¿y vosotros entonces en la Universidad de Alicante, cuando salen estas promociones de enfermeras, lo notáis, que ya no se quedan aquí, que se marchan?
Sí, por supuesto. Quiero decir que en los últimos años ha sido un expolio de... salida de enfermeras ha sido un éxodo impresionante, que decir que claro que lo notamos, sí, mucho, muchísimo.
Es una pena, ¿no? También. Bueno, vivimos en una sociedad globalizada, vivimos en la Unión Europea que permite estas cosas también, ¿no? Y bueno,
pero bueno, esto formaría parte de la dinámica habitual de las profesiones fuese algo pues racional, ¿no? Quiere decir que algunas enfermeras que salen fuera, pues porque siempre las experiencias en el extranjero pues enriquecen.
Sin duda.
Pero bueno, si son estancias que luego permiten la recuperación.
Claro.
El problema es que las enfermeras que se van no vuelven.
Ya.
Es que este es el problema. Porque claro, cuando se van no quieren volver en unas condiciones que son muy precarias en España.
Estamos hablando ya de la vacuna de la COVID. ¿Qué papel debe jugar la enfermera?
Pues mira, a mí aquí me gustaría resaltar que el papel es fundamental. Es decir, las campañas de vacunación, no las del COVID que viene ahora, ¿no?
Sí.
Es decir, la campaña de vacunación de la gripe y las vacunaciones del calendario vacunal infantil, en prácticamente el 90% de su organización, ejecución, planificación y evaluación, está en manos de las enfermeras.
Uh-huh.
Y la vacunación de la COVID no va a ser una excepción.
Yeah.
Quienes van a llevar el peso específico y más significativo de esta vacunación van a ser las enfermeras. Y uh-huh. por lo tanto, bueno, pues hay que resaltar el gran papel que van a desarrollar y que no puede estar oculto detrás de otros profesionales que me merecen todos los respetos del mundo y que tienen su rol fundamental en otros ámbitos, pero no en el de la vacunación.
Ya. Yeah. Y en este caso, el otro día hablamos con los médicos, ¿no? Que uh-huh. para ellos también supone un reto. Supongo que este también para las enfermeras es todo un reto, ¿no? Que incluso estarán deseando afrontar, ¿no? Pese a los problemas que tengan, ¿no? Sobre todo pues de personal, ¿no?
Efectivamente, es decir, siempre la posibilidad de que a través de una actividad como es la vacunación se pueda resolver una situación tan compleja como lo está siendo la pandemia, evidentemente supone no solamente un reto, sino una satisfacción. Pero dicho esto, también es cierto que no podemos ocultar el grado de descontento, de cansancio,
también,
incluso en ocasiones de frustración, por todo lo que está aportando una situación en la que llevamos ya casi 9 meses uh-huh. y que, por lo tanto, bueno, esto traslada unos elementos de fatiga, de ansiedad muy importantes, muy significativos y que en muchas ocasiones no se están valorando en su justa medida.
Yeah.
Y yo, al hilo de lo que comentabas, Carlos, sí que me gustaría decir que si la pandemia nos ha dejado algo,
sí,
es la identificación de que ante problemas importantes de salud, o ante los problemas de salud, no hace falta ni tan siquiera que sean importantes, cualquier problema de salud se tiene que abordar desde una perspectiva de colaboración entre todas las disciplinas que
claro.
conforman el sistema sanitario y las que no conforman el sistema sanitario, de otros sectores, educación, judicial, de todos. Si no se hacen afrontamientos integrales, va a ser muy difícil que demos respuestas eficaces y eficientes. Y otro dato significativo que lamentablemente no se ha hecho en esta pandemia, que es la participación activa de la comunidad, de la población.
Uh-huh.
Yo creo que esto es muy importante. Y ahora que vamos de cara a la vacunación, los decisores políticos deberían plantearse seriamente el incorporar a la población como parte activa en este proceso de vacunación mediante información, eliminación de escenarios de alarma, de incertidumbre, en el que se pueda revertir una situación que se va a dar, y es el negacionismo,
yeah.
y por lo tanto los grupos antivacunas, y más en un país en el que se ha decidido, desde mi punto de vista, además de forma acertada, que sea voluntario el acto vacunal,
yeah, yeah.
¿no? Por lo tanto, yo creo que la participación de la comunidad a través
claro.
de las organizaciones de participación ciudadana, de agentes de salud, de líderes comunitarios, sería muy importante.
Sí, sí, tenemos que colaborar todos porque, desde luego, esta campaña de vacunación, José Ramón, no tiene parangón con ninguna otra, ¿no? No tiene parangón con en comparación con las de la gripe común, ¿no?
No, ninguna.
Ninguna, ¿no?
Ninguna, porque aquí hay que vacunar a toda la población.
Es claro.
decir, la de la gripe, fundamentalmente, se vacuna a sectores de población de riesgo y a personas mayores. Punto. Se ha acabado. Quiere decir que no. Es importante, pero evidentemente, y bueno, luego la trascendencia que tiene, el impacto, ¿no? Uh-huh. De la...
Incluso desde el punto de vista de los protocolos, ¿no? De que tendrán que seguir las profesionales, ¿no?
Uh-huh.
También, ¿no?
Claro, claro. Los protocolos van a ser fundamentales, quiero decir que... Y luego, sobre todo, también, a mí sí que me gustaría trasladar un mensaje de que no pensemos que con la vacuna está arreglado el problema.
Todo.
Para nada, ¿vale? Quiero decir que para nada. La vacuna es un gran punto de inflexión en esta situación de pandemia, pero nos queda todavía trecho.
Uh-huh.
Hay que pensar que en el mes de enero, si todo va bien, se va a vacunar una parte, pues la más necesitada de esa
sí.
vacuna, pero esto no supondrá más de 200.000 personas las que se van a vacunar.
En Alicante, que no está mal, por otra
sí,
parte,
sí,
pero
sí.
bueno.
No, claro. pero bueno, pero... hay que, y la vacunación de estas personas finalizará el periodo de el proceso de vacunación finalizará en marzo, yendo todo bien. Uh-huh. Y a partir de ahí se tendrá que empezar con otros sectores de población. Por lo tanto, nos vamos ya a meses avanzados.
Por tanto, entiendo, José Ramón, que como profesional entiendes que estas restricciones que nos han anunciado de cara a la Navidad, el hecho de que no sean más de 10 personas las que se puedan juntar en casa y otras, son necesarias, vamos, son oportunísimas, ¿no?
Son
entiendo,
imprescindibles. No son necesarias, son imprescindibles. La vicepresidenta del gobierno valenciano dijo hace algunas fechas que lo importante no era el poder estar en la Navidad, sino poderse sentar en Navidad. Es decir, uh-huh. Y yo creo que esto es importante que lo identifiquemos. Yo entiendo que todos tenemos muchas ganas de compartir mesa, alegría, sentimientos con las personas cercanas y queridas de la familia. Pero tenemos que ser muy prudentes. Sería un acto inconsciente por parte de quien no lo haga, porque podría suponer el retroceder en un momento muy, muy, muy crítico.
Uh-huh. Sí, entonces, sí, sí. Bueno, pues, sería volver a montarnos ahora que se quiere bajar hasta 25 casos por cada 100.000, que ya se habla de que puede ser el día 19. Ojalá lo consigamos, ¿no? Volver a subir, ¿no? Esa cuesta y no tiene sentido, ¿no?
No
tiene
pero es que además pondría en peligro incluso la propia planificación de la vacunación.
También, ¿no?
Claro, que decir que esto hay que pensarlo, ¿no? Porque claro, el sistema sanitario si se va aligerando en cuanto a presión, pues va a poder hacer frente a estos procesos de vacunación con una normalidad, pues dentro de lo que cabe, bastante importante. Pero si empezamos a aumentar otra vez la incidencia de casos, a lo mejor se cuestiona esa planificación previa.
Pues por eso es importante, ¿no?, lo que decías hace un rato, ¿no?, de concienciarnos, ¿no?, todos, y que los ciudadanos también sean parte de la solución, ¿no?
Es exactamente. O sea, es que el problema es ese, que se ha identificado que la población es el problema en lugar de ser parte de la solución, como tendría que haber sido y como es. Uh-huh. Y además han transmitido mensajes muy negativos y mensajes muy culpabilizantes hacia determinados sectores de la población, como por ejemplo la juventud.
Sí.
Y esto es muy perjudicial. Es muy perjudicial para el propio proceso de recuperación de esta situación.
Oye, una cosa más. El miércoles conmemoramos todos el día de contra las violencias machistas. He visto que has escrito algún artículo también, bueno, pues recordando que las enfermeras siguen, con que haya uno es injustificado, ¿no? Pero que siguen padeciendo agresiones, ¿no? También en el ámbito profesional, ¿no?
Sí, sí, sí. Las enfermeras y otros profesionales de la salud siguen sufriendo agresiones. Mira, yo creo que esta pandemia, al inicio de la pandemia, se lanzó un mensaje que para mí fue muy negativo, que esto de considerarnos héroes y heroínas cuando somos humanos y mortales, y de hecho los datos así lo demuestran, es decir, porque murieron muchos profesionales de la salud. Y yo escribí en su momento un artículo que dije que llegaría el momento que pasaríamos de héroes a villanos, y esto ha pasado, ¿no? Quiere decir que entonces hay que poner en cada momento a las personas en su justo lugar. Y luego hay otra cuestión, y es que en el tema de las agresiones volvemos otra vez a lo mismo. Es decir, en muchas ocasiones estamos lanzando la culpa a la comunidad, a la población, exclusivamente, y tenemos que reflexionar y pensar sin querer justificar.
Sin querer justificar, claro, 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 por supuesto.
El que cuando se están produciendo, a lo mejor es por algo que podemos entre todos modificar. Uh-huh. Y esto hay que...
No estás culpabilizando a las enfermeras, estás diciendo que el sistema se puede mejorar para que no se produzcan esas situaciones de estrés.
La accesibilidad a los equipos, el acercamiento. Y esto es lo que me da miedo en cuanto, por ejemplo, porque se están dando, es decir, las agresiones que se están dando ahora mismo, se están dando por problemas de accesibilidad derivadas de la utilización de las tecnologías. Porque la población no entiende que tenga que pedir cita o que tenga que ser atendida a través de un dispositivo que en muchas ocasiones ni dispone de él o no sabe utilizarlo. Y entonces esto genera...
Hay parte de la población que no claro, quiere decir que... Mayores, ¿no? No quiere decir que los mayores no sepan manejar las tecnologías, pero hay muchos que no lo
claro,
saben hacer,
decir, ¿no? Pero además esto es otro problema que ha traído la pandemia, y es el pensar que la pandemia, como se ha venido diciendo, la pandemia es muy igualitaria, muy equitativa y que afecta a todos por igual. Esto es mentira. la pandemia afecta menos a las poblaciones que tienen muchos recursos que a las poblaciones que no tienen recursos.
Está claro.
Siempre han habido poblaciones vulnerables y vulneradas que sobre ellas la acción de cualquier problema de salud se hace mucho más evidente y con consecuencias mucho peores que las que sufren pues personas que sí que tienen, claro, recursos.
Pues sí, los pobres lo padecen más, ¿no? Simplemente por las condiciones de vida que tienen, ¿no?
Efectivamente. Tú imagínate el confinamiento. En el confinamiento, una familia de 4 miembros en un piso de 140 metros cuadrados, en el que además a lo mejor tenía instalaciones y tal, pues bueno, es penoso, pero se soporta bien. Una familia con 10 miembros en un piso de 40 metros cuadrados, evidentemente,
complicado.
Se complica mucho.
Pues José Ramón Martínez Reda, profesor, que muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Si ahí queda la recomendación para los profesionales, sobre todo para los estudiantes, sí, del Manual Práctico de Enfermería Comunitaria.
Ha sido un placer, como siempre.
Igualmente. Adiós, hasta luego.
Hasta luego, adiós.